Gonzalo Sobral, buen día. ¿Cómo amanecen allí en Nueva York hoy?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Te digo que es prácticamente una fotografía de las mañanas anteriores, y cuando te diga la temperatura que tenemos aquí, que hay que pensar, todavía no son las 7 de la mañana y ya hay 12, 13 grados y 25 de máxima, te va a dar una envidia enorme, pues te estás escuchando recién la temperatura que tienen en Montevideo en este momento. Una preciosa mañana primaveral, prácticamente sin nubes, otro día bien lindo y soleado aquí en Nueva York.
Pero no me dijiste la temperatura.
Ah, te dije, la temperatura actual son 12 grados. Ah. Mira, 95 será la máxima para hoy.
La política. La eterna madre del acontecer humano, que no ha engrillado a la economía y al mercado. De salto en salto, la política no puede más que perpetuarse. Y como tal delegó el poder y se entretiene aturdida luchando por el gobierno. Desbocada marcha la historieta humana, comprando y vendiendo todo e innovando para poder negociar de algún modo lo que es innegociable. Hay marketing para todo, para los cementerios, el servicio fúnebre, las maternidades. Marketing para padres, para madres, para abuelos y tíos, pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio. Todavía, las campañas de marketing caen deliberadamente sobre los niños y su psicología para influir sobre los mayores y tener hacia el futuro un territorio asegurado. Sobran puestas, pruebas de estas tecnologías bastante abominables que a veces conducen a las frustraciones en más. El hombrecito promedio de nuestras grandes ciudades deambula entre las financieras y el tedio rutinario de las oficinas, a veces atemperadas con aire acondicionado. Siempre sueña con las vacaciones y la libertad. Siempre sueña con concluir las cuentas, hasta que un día el corazón se para y adiós.
Así hablaba el presidente José Mujica anoche ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en esa alocución que había despertado tanta expectativa y en la que uno de los ejes fue este asunto, su crítica al consumismo desenfrenado, al culto, al dios del mercado. Un asunto sobre el cual Mujica ha hablado en distintas ocasiones acá adentro del país, en particular en sus audiciones radiales, pero que ahora llevó a su proyección internacional ante un auditorio obviamente mucho más amplio. ¿Gonzalo?
Sí, Emiliano, pensemos que básicamente cuando los presidentes o los jefes de gobierno se presentan ante Naciones Unidas, lo que hablan es de la situación de su país. Si alguien ayer, por ejemplo, prestó atención a los discursos de Dilma Rousseff, al discurso de Eliani Rohani, al discurso de Cristina Fernández de Kirchner, de Cartes, de François Hollande, o de algunos de los mandatarios que ayer hablaron Naciones Unidas, básicamente hablan de la situación del mundo y sobre todo de la situación de su país, la situación de su país en función del mundo. Quizás el único presidente que tiene un discurso diferente siempre en eso es el presidente de los Estados Unidos, el segundo en hablar, porque de lo que habla es de cómo influye el mundo en su situación, por qué los Estados Unidos están interviniendo en distintos lugares del mundo. Para el caso de ayer, Siria e Irán. Pero no es normal que en Naciones Unidas se presente un presidente y que prácticamente no hable de su país. Recordar, Emiliano, que lo que dice Mujica cuando arranca el discurso es: amigos, todos, soy del sur, vengo del sur. Hace una rápida definición de Uruguay entre lo geográfico y lo histórico. Después habla de lo que era Uruguay como vanguardia social a principios del siglo XX, nombra a Maracaná por allí, habla de un resurgimiento del país, y a partir del momento que dice "no vivo para cobrar cuentas, me angustia el porvenir", el discurso pasa a hablar primero de América Latina, y por allí pasan algunas de las cosas que ya había avanzado, por lo menos había avanzado en aquella charla informal en el avión que él iba a estar conversando. Cuba, Malvinas, el espionaje, la deuda social, la Amazonia, la paz en Colombia.
Sí, efectivamente, esos temas que tienen que ver con la actualidad de América Latina estuvieron en sus discursos, pero muy breves, así casi como los acabas de mencionar, fueron pequeños telegramas, no profundizó en ellos y se dirigió hacia otros asuntos.
Claro, es que yo creo que se producen dos quiebres en diario. Hay uno que es cuando habla de la palabra Dios mercado, esa tarde de huellas de carbono, de la necesidad de que si todos consumiéramos como un norteamericano promedio necesitaríamos tres planetas, de civilización versus sencillez, y demás. Y después, el otro quiebre se produce cuando habla de esta parte que acabamos de escuchar, cuando habla de la política engrillada a la economía, del marketing colocado en otras cosas, y a partir de eso empieza a hacer referencias al consumo, al cuidado del medio ambiente y demás. Es una mirada absolutamente diferente a lo que normalmente los presidentes hacen en Naciones Unidas y que llamó mucho la atención. Tenían miedo que además había generado cierta expectativa, pero no solamente obviamente en la prensa uruguaya que lo estaba cubriendo, sino en la prensa argentina, que en gran número, en cuanto se acercaba el momento que el presidente Mujica iba a hablar, se arrimaba a los balcones de los cuales se podía presenciar. Yo creo que si alguien es un espectador atento se ha dado cuenta que el lugar donde se desarrolló esta Asamblea General de Naciones Unidas es diferente a los años anteriores, porque ese espacio se está reformando. Entonces hubo que mudarse al edificio del costado, con lo cual los tradicionales lugares que hay disponibles para la prensa se redujeron mucho. Lo que te permitían era pasar a escuchar al presidente de tu país y, si había lugar, al presidente de otro país. Y los argentinos, en cuanto llegó el momento de José Mujica, pidieron la prensa argentina acreditada para llegar y poder escucharlo, porque ellos también tenían expectativas fuertes, sabían de que se iba a hablar, entre otras cosas, del tema de Malvinas, y querían estar allí siguiéndolo. De hecho, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó minutos antes de que el presidente Mujica hablara. Fueron ella y Evo Morales, los dos mandatarios de la región, que escucharon el discurso de Mujica, que fue el más largo de la jornada de ayer.
Sí, el más largo fue, esa es una precisión interesante, iba a preguntártelo. Es notorio que se pasó largamente de los 15 minutos teóricos que tenía cada uno de los oradores para utilizar, pero no sé cómo estuvo en ese sentido en la comparación con otros.
Estuvo el discurso muy cercano a los 48 minutos y de allí para abajo habían estado el de Dilma.
Estabas haciendo la comparación con las duraciones de los discursos de otros presidentes, Gonzalo.
Sí, te decía, porque los discursos de Dilma Rousseff, de Barack Obama, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, anduvieron en el entorno, un poco arriba, un poco abajo, de los 30 minutos algunos de ellos, pero el de Mujica fue notoriamente más largo que el resto. En realidad, si uno hacía el cronómetro, se preguntaba luego a la mesa de Naciones Unidas por los tiempos, fueron pocos los presidentes que se ajustaron a esos 15 minutos, 16, 17, como máxima extensión que estaban previstos allí.
Mujica entonces centró buena parte de su alocución en la crítica al consumismo, al Dios mercado. Bueno, y a partir de esa idea, también terminó cuestionando la forma como se conduce el mundo hoy, ¿no? Yo mencionaba recién, citábamos recién, una frase en la que señalaba que la política quedó limitada a la economía y, como tal, delegó el poder y se entretiene aturdida luchando por el gobierno. El poder, según Mujica, lo tienen quienes controlan el mercado, las grandes corporaciones, etcétera. Habló también de las dificultades que tiene la humanidad para controlar la globalización. Cuestionó incluso a los organismos internacionales, señaló que son demasiados, que muchas veces se limitan en realidad a organizar reuniones y debates, que le dan mucho dinero a las agencias de viajes, a las aerolíneas y a los hoteles, pero cuyas conclusiones después no terminan teniendo efectividad. O sea, también en definitiva habló de lo que está pasando en el mundo y hasta de la propia Organización de las Naciones Unidas.
Sí, sí, Emiliano, y habló de la manera como nos coronaron, cuando, por ejemplo, decía que las repúblicas nacidas para afirmar que todos los hombres somos iguales, que nadie es más que nadie, los gobiernos deberían estar representando el bien común y no lo están haciendo. Es decir, hubo muchas referencias a temas funcionales e institucionales de los gobiernos, obviamente, y a nivel después de los gobiernos, de los organismos que son supranacionales. Y además, él hablaba de que había que sustentar bien sobre la parte final, o había que entender de que los indigentes son los indigentes del mundo, ¿no? ¿Verdad? De que no son solamente determinadas sociedades o de determinados países. El final del discurso, Emiliano, fue muy aplaudido, te diría que de los de la el tramo de la tarde, tramo en el cual había mucha menos platea que en el tramo de la mañana, fue de los que fue más largamente aplaudido por quienes estaban allí presenciándolos. Hay que recordar que en la Asamblea General hay disponibilidad, de unos 700, 800 lugares para que se acomoden las distintas delegaciones, y que en el momento que el presidente Mujica hablaba había poquito menos de la mitad de la sala ocupada. Algunos que todavía les faltaban eran delegaciones completas a las cuales les faltaba todavía pasar para poder terminar la jornada, que terminó en 4 o 5 oradores después, y después algunos que habían llegado especialmente a escucharlo al presidente Mujica o que habían quedado de alguna de las alocuciones anteriores.
Faltará ahora averiguar con cuidado, supongo que la jornada de hoy te permitirá a ti en especial un panorama, qué ha pasado en materia de repercusiones, ¿no? Por ejemplo, cómo ha tenido o no espacio en los medios de comunicación internacionales. Hay quienes decían arrancó bien y después se extendió demasiado, le faltó concretar, tal vez hubiera sido bueno que incluyera algunas iniciativas concretas que dispararan nuevos debates. ¿Has escuchado algo al respecto?
Sí, Emiliano, básicamente, por ejemplo, la prensa argentina lo primero que decía es, che, se fue un poquito largo, pero estuvo bueno. Después, por ejemplo, la prensa brasileña, lo que buscaba, si bien con los colegas que hablabas, decían, qué interesante de lo que de las cosas que habló, ellos querían saber si la referencia al tema del espionaje cibernético y eso había sido más específica, si había dicho algo respecto al discurso de Dilma, si había una referencia al discurso de Dilma Rousseff que había abierto la Asamblea General. Eso no sucedió. Si vos, por ejemplo, hoy de mañana mirás las principales cadenas norteamericanas de noticias, lo que están es en el eje del discurso de Barack Obama y del discurso del presidente Irani Rouhani como lo más importante que sucedió en la jornada de ayer. De hecho, el presidente Mujica hoy tiene una agenda que combina algunas actividades de las cuales vamos a hablar ahora con entrevistas, con cadenas hispanas y norteamericanas de televisión, con lo cual supongo que a partir de eso, a nivel de los medios de comunicación masivo de los Estados Unidos, habrá una amplificación del discurso del presidente Mujica.
Un oyente pregunta, no sé si me distraje en algún momento, pero ¿puede ser que Mujica no haya mencionado el tema de la marihuana en su discurso? Creo que no lo mencionó, ¿no?
Específicamente el tema de la marihuana no, pero sí el tema de las drogas, en el discurso en el cual habla del poder del narcotráfico, del fraude, de la manera de enriquecerse a cualquier costo. Es sobre el principio del discurso cuando hace las referencias a los distintos países de América Latina y a las distintas situaciones de América Latina. Cuando habla sobre la paz en Colombia, el presidente Mujica, después de eso, sí hace una referencia al mundo del narcotráfico, pero no específicamente al tema de la marihuana.
Para terminar, Gonzalo, ¿cómo sigue hoy la actividad del presidente Mujica?
La actividad del presidente Mujica hoy comienza a las 9:30 de la mañana con una reunión con David Rockefeller, el millonario norteamericano, el último sobreviviente de la tercera generación de la familia, que tiene 98 años. Mujica se entrevistó solamente con dos personas mayor que él durante esta visita a Estados Unidos. Una fue George Soros, que tiene 82, y hoy con David Rockefeller, que tiene 98, entre otras cosas, presidente de la Fundación Rockefeller, presidente del Centro de Estudios David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, fundación y centro de estudios que además ha apoyado y becado a muchísimos uruguayos en distintas artes y ciencias a lo largo de las últimas décadas. Allí va a estar el presidente Mujica a partir de las 9:30 de la mañana. Luego hay, sobre el eje del mediodía, la reunión con Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, en el Hotel Waldorf Astoria. Más tarde, en la delegación uruguaya frente a Naciones Unidas, lo va a visitar el presidente peruano Ollanta Humala, y termina la jornada de hoy sobre las 7 de la tarde, hora de Nueva York, reuniéndose con como si fuera un gran salón de la Universidad Pública de la ciudad de Nueva York, con distintos grupos de residentes uruguayos en el área de la ciudad de Nueva York.
Gonzalo Sobral, gracias entonces por este primer reporte del día. Seguimos escuchándote a lo largo de la programación de El Espectador, y mañana nos reencontramos más o menos a esta hora.
Que pasen bien.